En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, martes 20 de septiembre. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Si os gusta el deporte, estáis en el lugar adecuado. Estamos aquí hasta las 2 de la tarde para acompañaros. El paradigma de lo que en el argot periodístico se denomina rajada lo tuvimos anoche al concluir el partido de segunda entre el Tenerife y el Málaga. Ganaron los tinerfeños 3-1 y el segundo gol local llegó a 15 minutos del final tras un penalti completamente inexistente que le indican a Juanfran Moreno, jugador del Málaga, sobre Sergi Enrich, jugador del Tenerife. Lo pita el valenciano Caparrós Hernández y no le rectifica el gallego Pérez Payás, que estaba en el VAR. Juanfran, ex del Leganés, estalla en los micrófonos de Gol.
No penalti, es falta a mí. Y con un VAR no se puede pitar ese penalti. ¿Para qué queremos el VAR? Es falta a mí. Si yo estoy por delante, ¿cómo le voy a hacer penalti? Por favor, lo acabo de ver. Hay un VAR. No puede ser, ¿eh? Esto es la Liga Española, ¿eh? De las mejores ligas del mundo. ¿Cómo puede ser eso?
Estaba indignadísimo Juanfran. Enseguida estamos con toda la información deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Elia Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes del Toro. Nos subimos a la bicicleta porque el Ayuntamiento de Madrid da un nuevo impulso al crecimiento de Bicimad. El servicio de alquiler municipal va a aumentar el número de sus estaciones hasta las 611 y alcanzará las 7.500 bicicletas, llegando así a todos los distritos de la ciudad, como ha destacado el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Cualquier persona, con independencia del lugar en el que viva en la ciudad de Madrid, ya sea dentro de la M30, ya sea dentro de los distritos de M30 y M40, va a tener cercano a su domicilio una estación de Bicimad y por tanto va a tener la capacidad y la posibilidad de poder desplazarse en bicicleta por la ciudad de Madrid.
La Comunidad de Madrid vuelve a pedir el fin de la mascarilla obligatoria en el transporte público. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, lo va a plantear mañana en el Consejo Interterritorial de Salud.
No sé si seremos escuchados, habitualmente no lo somos, pero bueno, vamos a intentarlo, que a ver si de esa manera lo conseguimos. Y sobre todo porque es que ya no tiene ningún sentido la mascarilla en transporte público. Ahora hay que pensar en proteger a vulnerables y sobre todo en concienciar al que tenga síntomas para que no contagie, sobre todo en los espacios cerrados.
Martes reivindicativo en la región porque los vecinos de San Fernando de Henares, afectados por la línea 7B de metro, se van a concentrar esta tarde tras los nuevos desalojos que afectan al número 7 de la calle Rafael Alberti de esta localidad. Los que han conseguido una solución a sus quejas son los vecinos del entorno del Puente de Ventas en Madrid capital. Hoy se ha desmantelado un asentamiento chabolista instalado en un lateral de la M30 que llevaban tiempo denunciando.
Yo me alegro de que lo quiten, porque es un foco de suciedad y de... Hemos visto unas ratas como conejos. Aquí hay niños pequeños, hay un parque infantil y no es tolerable que el ayuntamiento no lo haga, no lo haya hecho antes.
Y está a punto de comenzar en Moncloa la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que hoy tenía previsto aprobar la rebaja en el IVA del gas al 5% desde octubre a diciembre. Veremos, al margen de esta cuestión, si hay referencias a la idea del ministro José Luis Escrivá de recentralizar impuestos a raíz de la supresión de la tasa de patrimonio en Andalucía.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Elia.
A vosotros.
Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalle con toda la información del día, ponemos luz sobre lo más llamativo. Gran fiesta la que celebró la selección española de baloncesto con miles de aficionados en el Palacio de los Deportes aquí en Madrid. Se trataba de festejar por todo lo alto el oro logrado contra todo pronóstico en Berlín. El momento más emotivo fue cuando agarró el micrófono el capitán de la selección, Rudy Fernández. Así le dio las gracias al seleccionador Escariolo.
Quiero dar las gracias a Sergio. Son muchos años ya juntos. Hemos vivido de todo. Pero de verdad lo que has hecho con este equipo es algo increíble.
El seleccionador estaba muy, pero que muy feliz. No en vano había dado la vuelta a todos los pronósticos y había sido el impulsor de una gesta extraordinaria. Reflexión de Scariolo.
Ya es muy, muy raro que un equipo, un atleta, parta del puesto 8 en las previsiones y llegue y termine el puesto 1. Pero de vez en cuando pasa, ¿no? Y estamos encantados de haber sido protagonista, ¿no?, de esta historia, que nos dice que esa capacidad de hacer las cosas en equipo y esa capacidad de competir hasta realmente donde podemos decir que más no podíamos hacer.
Hoy nos acercaremos a la intimidad del vestuario de España, a todo lo que se ha cocido ahí dentro en estas últimas semanas a través de Luis Gil, segundo entrenador y mano derecha de Scariolo, con el que tenemos cita en este partido de la una. Básquet aparte, resuenan aún potentes los ecos del derbi del pasado domingo. El Atlético condena los gritos racistas contra Vinicius y el asunto queda ahora en manos de la Comisión Antiviolencia. La policía investiga quiénes fueron los autores de esos gritos. Eso en lo extradeportivo. En lo puramente deportivo, el Real Madrid se marcha al parón encantado de la vida con sus 9 victorias consecutivas. El Atlético lo hace con dudas tras haber sufrido 3 derrotas en sus primeros 8 encuentros. Y a todo esto aparece una entrevista de Adri Contreras, un TikToker que le pregunta a Joao Félix por diversos asuntos con respuestas rápidas. No os perdáis la respuesta cuando le pregunta por su entrenador preferido.
Preguntas rápidas con Joao Félix, parte 1. ¿Qué tal estás del 1 al 10?
9.
¿Estás enamorado?
Sí.
¿El mejor extremo del mundo es?
Neymar.
¿El mejor entrenador del mundo es? Paso por el paso.
Silencio. Luego comentamos la respuesta del portugués. En este partido de la una hoy conoceremos cómo se vivió el derbi desde la grada en conexión con 2 hinchas, uno del Atlético y otro del Real Madrid, que estuvieron presentes en el estadio. Semana de selecciones que deja a los grandes con muchas ausencias. Ancelotti pierde a 15 jugadores que se van con sus países, Simeone a 12, Iraola a 7 y Quique a 5. La nuestra, la española, ha trabajado esta mañana en Las Rozas preparando el choque del sábado contra Suiza. Una de las grandes novedades de la convocatoria es la de Borja Iglesias, el jugador del Betis, que se estrena a sus 29 años con el combinado nacional y que ha desvelado su particular idilio con la leyenda rojiblanca Fernando Torres.
Yo con Fernando Torres siempre he tenido ahí como ese idilio, no sé, me gusta mucho desde siempre, y luego también coincidía que es el primer futbolista profesional que yo he conocido en persona y siempre me ha tratado muy bien y ha sido muy cercano, y ahora charlamos e intercambiamos mensajes a veces. Y no sé, estoy muy agradecido de cómo me trata siempre, la verdad.
Michel, cuyo último banquillo fue el Getafe, viaja en estos momentos hacia Atenas para convertirse en nuevo entrenador de Olympiacos, equipo que ya dirigió en el pasado y en el que ahora militan 2 exmadridistas, Marcelo y James Rodríguez. Si os gusta el pádel, tenéis una cita de mucho nivel en Madrid. Desde hoy martes y hasta el domingo se están celebrando en la Caja Mágica el Masters de Madrid, en el que participan las mejores parejas del mundo, tanto en categoría masculina como en femenina. Y hablando de raquetas, hoy tenemos en Madrid a Rafa Nadal, al que el rey Felipe VI acaba de entregar en Alcalá de Henares la 5ª edición del premio Camino Real, que se le otorga por la proyección que hace de España en Norteamérica y por los valores que ejemplifica para la juventud. Hablando de Nadal, que desde este viernes jugará la Laver Cup en Londres junto a Federer, Carlitos Alcaraz arde en deseos de jugar contra él en el Bernabéu.
Me encantaría jugar en el Bernabéu y más con Rafa, obviamente. Pero te diría que ahora mismo tira más un Rafa Federer, obviamente, no te voy a engañar. Y sería precioso de ver ese partido también, pero bueno, ojalá me lo digan y yo encantado.
1:08, arrancamos este partido de la una con los ecos del derbi. Han pasado casi 40 horas desde que terminara el derbi en el Metropolitano y es momento de reflexionar con más calma todo lo que nos ha dejado el choque. Lo hacemos primero desde el punto de vista del Atlético. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, José, buenas tardes.
Bueno, asunto de inicios. El Atlético ha condenado los gritos racistas contra el jugador, ya lo contabas ayer, y el asunto está ahora en manos de la Comisión Antiviolencia, que se reúne este jueves. La policía trabaja junto con el Club Rojiblanco en la identificación de los que profirieron dichos gritos, ¿no?
Sí, el club salió al paso de los cánticos racistas vertidos contra Vinicius en el pasado derbi, unos cánticos que ha denunciado la Liga, mostrando su total rechazo y anunciando su disposición a colaborar con la Policía Nacional. Condenamos enérgicamente cualquier tipo de actitud de carácter racista, una lacra de nuestra sociedad y que, por desgracia, no se da únicamente en el partido de ayer, sino en muchos ámbitos deportivos y no deportivos. Nos hemos puesto en contacto con las autoridades para solicitar que se identifique a las personas que participaron en ese execrable hecho y, en caso de ser socios del club, se procederá a aplicarles el régimen sancionador. La actitud de unos pocos no representa ni al club ni a la gran mayoría de sus aficionados, que ayer volvieron a dar un ejemplo de buen comportamiento y que apoyaron durante todo el encuentro a nuestro equipo con respeto hacia el rival. Reiteramos nuestra condena contra esas actitudes, pero al mismo tiempo no entendemos el exagerado foco que previamente se puso sobre este partido, generándose una campaña artificial y lamentable ajena al Atlético de Madrid.
Eso es lo que reza el comunicado del Atlético de Madrid, posicionándose sobre el asunto. Durante el partido hubo gritos de Vinicius muérete y Vinicius tonto a raíz de la Lambreta, y aisladamente gritos imitando el sonido del mono, o gritos racistas directamente contra el futbolista, pero por lo que hemos visto en las televisiones hasta ahora, muy localizados y para nada generales. Bonito, ¿eh?
No, dentro del estadio, a mí se me puede pasar, de hecho, a mí se me pasaron pues gran parte de esos insultos que
lo del muérete.
Que dicen. Lo del muérete sí se escuchó perfectamente, Vinicius muérete evidentemente no... se escuchó perfectísimamente y fueron pues bastantes personas lo que lo gritaron. Luego, lo de mono, yo no lo oí, evidentemente en televisión y en zonas muy concretas si se escucha alguna voz haciendo el mono y diciendo la palabra mono sobre Vinicius, pero evidentemente dentro del estadio muy, muy poquitos insultos hubo hacia Vinicius.
Es posible que se identifique a los que lo gritaran que estuvieran dentro del estadio. Lo de fuera va a ser mucho más complicado. La policía tendrá que hacer las pesquisas necesarias, pero ahí no hay cámaras, como ocurre en el interior de la instalación. Esto en cuanto al asunto Vinicius. En lo deportivo, Bonilla, 8 partidos, 3 derrotas, 2 en Liga, 2 en casa contra Villarreal y Real Madrid, más la sufrida en Leverkusen en Champions. No es un buen arranque.
No, no, ni mucho menos. El Atlético de Madrid sigue a años luz del equipo que fue. La temporada en la que sale campeón, la segunda vuelta no fue buena. La campaña pasada fue una temporada lejos de lo que se esperaba y está comenzado con esas mismas sensaciones. Pérdida de identidad y la situación es más que preocupante. No que te gane el Madrid, sino que te gane, por ejemplo, el 17º de la Liga de la Bundesliga, perdón. Eso a lo mejor es más preocupante a que te gane el Madrid, porque el Real Madrid te puede ganar siendo uno de los mejores equipos del continente. Si el mejor Atlético de Madrid era un dolor de muelas para los rivales, eso ya no se da. Si la fortaleza defensiva y la intensidad era sello de los rojiblancos, pues también está en el recuerdo. Y hace unos años quedó claro que competir en Europa era difícil. Los rivales te ganaban por piernas, por velocidad, por ganas. Y hablo de Leipzig en Lisboa, hablo del año pasado del Liverpool, del Milán, del Oporto. Fueron equipos que pusieron en serias dificultades al Atlético de Madrid, precisamente por eso, porque tenían mucho cuerpo, tenían muchas piernas, tenían mucho oxígeno, y eso evidentemente se llevaba por delante al conjunto rojiblanco. La defensa, sin sus dos mejores centrales, se tambalea continuamente, el medio del campo no gobierna los partidos, no impone ni calidad ni fortaleza, y los delanteros, que sí, que son 5, que llaman mucho la atención, que a todos se nos van los ojos ante los delanteros del Atlético de Madrid, pero a los que prácticamente no les llegan balones para acometer y para poder disparar a la portería contraria.
Y a todo esto aparece Joao Félix, le pregunta el tiktoker Adri Contreras, preguntas y respuestas rápidas, hemos escuchado antes un fragmento en el sumario, ojo al momento en que le preguntan por su entrenador preferido.
Preguntas rápidas con Joao Félix, parte 1. ¿Qué tal estás del 1 al 10?
9.
¿Estás enamorado?
Sí.
¿El mejor extremo del mundo es?
Neymar.
¿El mejor entrenador del mundo es? Paso, pues, paso. Un estadio en el que te gustaría jugar.
El de Boca.
Cuando quieres pecar, ¿qué te comes?
McDonald's.
Un jugador en el que te fijabas o te fijas mucho.
Caca.
Un jugador infravalorado.
Cuña.
De no ser futbolista, ¿qué te hubiera gustado ser?
Nada.
Un sueño por cumplir.
Ganar la Champions.
En una palabra, Joao Félix como jugador es...
Divertido.
Silencio valorativo cuando le preguntan por el entrenador, que es bien elocuente el silencio, ¿eh?
Sí, sí, no, no, está claro. Que podía haber dicho cualquier entrenador.
Es de infantiles.
Efectivamente, por ejemplo, y ya está. Y se quita el muerto de encima, pero sí, es valorativo que no diga ningún tipo de entrenador, que no señala Diego Pablo Simeone, que no tiene por qué ser el mejor entrenador que ha tenido Diego Pablo Simeone, ni mucho menos, evidentemente, pero sí poder decir algo, pero el silencio es más que significativo.
Bueno,
sí.
12 internacionales fuera, más 4 que están fuera del equipo, Savic, Jiménez, Lemar y Reguilón. Vuelve el equipo esta tarde al trabajo, bueno, vuelve al trabajo un pequeño grupo, claro.
Sí, Vich, Reinildo, Felipe, Mario Hermoso, Condogbia y Saúl, que son los 6 jugadores con los que va a poder entrenar Diego Pablo Simeone, y en espera de los cuatro que has comentado, de si alguno se va recuperando para ese enfrentamiento después del parón, que será ante el conjunto del Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Tiene a muchos hombres fuera, esperemos que no venga ninguno lesionado y que poco a poco, como decimos, Diego Pablo Simeone puede recuperar alguno de esos cuatro lesionados.
Y el Atlético va a recurrir la segunda amarilla a Mario Hermoso, que es injusta realmente porque hay apenas un leve empujón a Ceballos. Hermoso, que ha cumplido, por cierto, 100 partidos, entra en el paseo de los centenarios, pero vamos a ver si surte efecto o no la petición, claro.
Bueno, yo creo que con petición le va a dejar la...
Seguro.
La tarjeta amarilla, es decir, la expulsión, veremos si luego apelación pues le puede quitar. Yo creo que las imágenes son contundentes, que no sucede absolutamente nada. Pero en el fútbol nos extrañamos absolutamente todos. Por cierto,
sí.
Quiero hablar de Simeone un instante. Uh-huh. El equipo que se está viendo sobrepasado, que Simeone no está dando con la tecla desde hace ya bastantes meses, no consigue el once ideal, no consigue que su equipo juegue a lo que él quiere, pero me llamó la atención en la rueda de prensa del derbi,
¿sí?
después del derbi, la última pregunta de esa rueda de prensa se la hizo, creo recordar, nuestro compañero Moñino del diario El País.
¿Sí?
Pues Simeone estaba escuchando la pregunta, ¿qué había acontecido? Desolado, cara de hastío. Dice mucho de la vuelta que tiene que darle al equipo y desde ya. Porque la cara es muy elocuente. La contestación, da igual.
Intrascendente.
Duró 5 o 6 segundos la contestación, pero la cara, esa cara de Diego Pablo Simeone, la verdad es que a mí me hizo pensar y mucho.
Próximo partido en Sevilla. Vamos con la otra cara de la moneda, con el Real Madrid. Tras el derbi, el Real Madrid no volverá al trabajo hasta mañana por la tarde. Ancelotti está en cuadro. Hasta 15 jugadores se han marchado con sus respectivas selecciones y tenía 12. El Atlético de Madrid tiene 15. El Atlético de Madrid, el Real Madrid, Carvajal y Asensio con España. Asensio, por cierto, que es portada hoy del Mundo Deportivo. Asegura el rotativo catalán que el Barça le sigue con interés de cara a la próxima temporada. Además, Courtois y Hazard con Bélgica, Lunin con Ucrania, Alaba con Austria, Militao, Vinicius y Rodrigo con Brasil, pero están en Le Havre, en Francia, Valverde con Uruguay, Modric con Croacia, Rüdiger con Alemania, Mendy con Tchouaméni y Camavinga con Francia. Y en este parón de selecciones es un buen momento para hacer balance del comienzo de temporada para el Real Madrid. Líder en la Liga, 2 puntos de ventaja sobre el Barça, 8 sobre el Atlético. Líder en su grupo de la Liga de Campeones, 9 partidos, 9 victorias, 24 goles a favor y 2 en contra, incluida aquella final de la Supercopa. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es tu top 3 de los mejores del Real Madrid en este comienzo? ¿A quién situarías en el bronce, en el tercer lugar del cajón?
Bueno, le voy a poner a Courtois como bronce, porque siendo importante en muchos partidos en lo que llevamos de temporada, yo creo que de momento, y eso yo creo que es bueno para el Real Madrid, no ha sido tan súper decisivo como lo fue en el tramo final de la temporada, ¿no? Sobre todo en los partidos de Liga de Campeones. Ha hecho buenas paradas, ha habido partidos en los que sí es verdad que ha sujetado al equipo y por eso le meto en el top 3.
En Almería, por ejemplo.
Por ejemplo. Pero entiendo que de momento, hasta la fecha, ha habido otros jugadores que creo que han brillado más que el portero belga del Real Madrid, pero ya digo, está entre los 3 mejores.
Ahora, un seguro de vida, ¿eh? Fíjate en el Metropolitano hace 48 horas.
Claro. Evidentemente, ¿no? Y incluso en el primer tramo del partido también en Glasgow contra el Celtic, en la primera media hora, donde apretaron los escoceses y tuvo la sabiduría y el talento para mantener la portería a cero, sí está claro que está ahí, ¿no? Siempre entre los mejores del equipo.
Bueno, y de hecho hemos visto su primer error de la temporada, que no había cometido ninguno.
Sí,
¿eh?
Aunque él, fíjate que se escuda, después del gol que mete el otro día Hermoso, en que es verdad que toca un poquito la roza Militao,
sí, sí,
y se la quita del puño y eso lo hace a él seguramente medir peor, pero bueno, el caso es que sí, está entre los mejores sin ninguna duda y Courtois desde luego es uno de los pilares básicos del Madrid.
Bueno, top 3, por tanto, Thibaut Courtois. En el top 2, en el segundo cajón, ¿a quién metes?
Voy a darlo ex aequo, como se diría a los brasileños, a Vinicius y a Rodrigo. Vini porque yo creo que ha empezado la temporada en un estado de forma espectacular. Como decíamos ayer, sin haber estado en el Metropolitano, por ejemplo, en un partido excelso, fue realmente, no sé si decisivo, pero muy importante en la consecución del segundo gol. y el resto de partidos yo creo que ha sido capital. Y Rodrigo, bueno, pues le ha tocado en estos últimos partidos el tomar la posición y ser el sustituto, entre comillas, de Benzema, y lo está haciendo muy bien. Y además es un chico muy fino, con mucho talento, que además tiene gol, así que meto a los dos ahí ex aequo.
Además, Rodrigo, mentalmente yo creo que se ha quitado un peso, ¿eh? Acabar bien la temporada pasada le ha dado mucha confianza.
Sí, decía después del derbi precisamente eso, ¿no? Que el año pasado había empezado a marcar en el tramo final de temporada, que es cuando seguramente más participación tuvo en los grandes partidos del Real Madrid, y que este año había empezado igual porque está contando más Ancelotti con él, ¿no? Así que por ahí, el año pasado quizás a estas alturas, a lo mejor todavía le tenía ganada la partida más Asensio, o incluso acuérdate Bale, que empezó jugando, pero a día de hoy, vamos, jugador absolutamente primordial.
Y en el caso de Vinicius, esperemos que el ruido no tape lo
Eso
importante,
es.
¿Eh?
Bueno, yo,
en lo que él debe centrarse.
No debería, a ver, hasta el partido en el Metropolitano yo creo que lo ha hecho bien, y es verdad que el otro día a lo mejor estaba sobreexcitado y un poco más alterado de lo normal por todo lo que pasó la semana previa y por todos los condicionantes de un derbi, ¿no? Con el ambiente en contra y todo esto, pero bueno, si se centra ahora con la selección, que se relaje, que se baile lo que quiera allí en Brasil, y que, bueno, Brasil no, en Francia, porque Francia, va a jugar Francia va a jugar Brasil en Francia, pero vamos, que esté tranquilo, yo creo que volverá por sus fueros.
Bueno, y el oro, el top 1, el cajón de arriba, ¿a quién metes ahí?
Ahí meto a Valverde. Yo creo que es la gran irrupción en este tramo inicial de la temporada, por lo que supone a nivel individual en el centro del campo, por lo que genera en cuanto a energía, lo que se sacrifica en la ayuda defensiva a los compañeros, y si además de esto tiene gol, que lo está teniendo porque ha sacado el cañón a pasear, y luego, bueno, como el otro día en el Metropolitano, está también atento para continuar la jugada y acabar metiéndola. Ahora mismo creo que sería, fíjate, del Toro, un futbolista titular en cualquier equipo del mundo. Yo lo creo, ¿eh? En cualquiera de los grandes equipos del mundo, yo creo que Fede Valverde, al nivel que está ahora mismo, tendría un hueco.
E indiscutiblemente su mejor momento desde que llegó al Real Madrid, porque le ha costado muchísimo, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, y él además siempre, cada vez que habla, tira un poco la pullita esa de que él se encuentra mejor jugando de interior que más abierto a la banda, aunque de salida, de partida, es el lugar que le tiene reservado a Ancelotti, porque, bueno, pues tiene que colocar a todos los mejores y es el hueco que encuentra para él. Pero aún así, bueno, su rendimiento, ya digo, está fuera de todo duda y es uno de los básicos, ya digo. A mí me parece, en el inicio de temporada, la irrupción más espectacular de los futbolistas del Real Madrid a estas alturas.
Bueno, pero no todo es perfecto, Carlos. Así que, ¿qué crees que no acaba de funcionar? ¿Dónde crees que debe mejorar el equipo de Ancelotti? Por ejemplo, es llamativo que no haya habido ni una sola portería cero en la Liga.
Eso es, sí. Ahí es donde hay que mejorar. Probablemente, y casi siempre, los errores han venido en jugadas a balón parado. Pasó el otro día en el Metropolitano, pasó en el gol que le hace el Mallorca, también en el Bernabéu, el 0-1, en una jugada de balón parado, ¿te acuerdas? En un centro al segundo palo que remata Muriqi.
Sí.
Bueno, eso es lo que yo creo que tiene que mejorar a lo mejor, un punto más de concentración en esos balones laterales, en esas faltas, corners, pero no hay mucho más, porque como decía Ancelotti también después del derbi, el fútbol perfecto no existe, la perfección no existe, y lo normal es que el rival siempre te crea algún problema. Pero vamos, por buscarle un pero, eso, ¿no? El asunto de estar un poco más concentrados y de trabajar un poco más el defender las jugadas a balón parado.
Oye, tendremos tiempo de hablarlo, pero lo que viene después del parón con el comienzo del mes de octubre es una auténtica locura. Hay nueve partidos los que jugará el Real Madrid, también el Atlético y otros. 6 de Liga, 3 de Liga de Campeones, 5 en casa y 4 fuera. Fíjate, desde el 2 de octubre Real Madrid-Osasuna, luego Real Madrid-Shakhtar, Getafe-Real Madrid, Shakhtar-Real Madrid, ojo, 15-16 de octubre Real Madrid-Barcelona. Después, Elche-Real Madrid, jornada intersemanal de Liga, Real Madrid-Sevilla, Leipzig-Real Madrid, Real Madrid-Girona. Exigencia suprema, ¿eh?
Estos equipos lo tienen que afrontar de esa manera. Bueno, es el momento en el que seguramente más sentido van a cobrar las rotaciones, porque hasta la fecha, pues salvo estas últimas dos semanas, donde ya ha entrado en competición la Liga de Campeones, las primeras jornadas de Liga, las primeras 3-4 jornadas, solo había un partido entre semana, con lo cual más o menos han podido repetir o contar con los mismos futbolistas, pero a partir de ahora sí se va a hacer mucho más intenso el campeonato o la competición. Y luego vamos a ver también el tema de las lesiones, que seguramente afectarán. De momento el Real Madrid no está teniendo muy mala suerte, solamente ha caído ligero Benzema, ligero Lucas Vázquez, poco más, Milita un poquillo, y no ha habido muchos más problemas. Pero a partir de ahora yo creo que sí se va a notar la profundidad de plantilla y que los que salgan ofrezcan el mismo rendimiento que los que no están, claro.
Terrible mes de octubre. Gracias, Carlos.
De nada, hasta luego.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
¿Sabes qué tienen en común Marilyn Monroe, Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Comunidad de Madrid. ¿Sabías que puedes llegar a una parada de bus antes de que acabe este bloque publicitario? ¿Sabías que en la Comunidad de Madrid casi todos tenemos una parada a menos de 300 metros de casa y que más de la mitad están dotadas con marquesinas? ¿Y sabías que todo esto es por ti? Muévete en transporte público. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones y estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
¿Quieres incorporarte a la profesión de moda? ¿Eres emprendedora o emprendedor? Haz en la Universidad San Pablo CEU tu máster en gestión administrativa y podrás formar parte del colectivo de gestores administrativos, poniendo en marcha tu propia gestoría y colaborar con ciudadanos, empresas y autónomos en su día a día con las administraciones. Una inversión con un alto retorno. Visita gestoresmadrid.org.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 30 de septiembre y 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Continuamos en el partido de la una y 28 minutos de la tarde. Queremos acercarnos al sentir de la grada, cómo vivieron los aficionados el derbi del domingo en el Metropolitano. Se ven muy distintas las cosas, créeme, dentro del estadio, a cómo se perciben por televisión. Es un mundo distinto. Carlos Honorato es compañero nuestro aquí en Onda Madrid. Le seguís todos los días en el Buenos Días Madrid. Es impenitente seguidor rojiblanco. Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cuántos años llevas de socio del Atlético?
Uf, de socio abonado, pues yo creo que unos 10 años. Lo que pasa es que, claro, trabajaba antes en el fin de semana y no podía ir.
Y de corazón rojiblanco desde siempre,
¿eh? Desde siempre, sí. Claro. Y lo he transmitido a mis hijos.
Que siga, que ahora van contigo al estadio.
Sí, sí, van a claro, sufrir.
A sufrir. Bueno, no siempre, hombre.
Casi siempre.
Javier Benito es un veterano socio del Real Madrid, presidente de la Peña We Are the Champions de Torrejón de Ardoz. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José.
¿Cuántos años llevas de socio del Madrid tú?
Pues, joder, casi tanto como España, yo creo. Llevo desde el año 66.
Dios.
Y sí. Yo creo que no habéis nacido ninguno de los que estáis hablando, bueno, vamos, casi.
Pues mira, yo no es 65.
Yo sí.
Bonilla también.
Muy bien.
Oye, por acabar con el asunto Vinicius, aquí no hay medias tintas, Carlos. Los primeros que se avergüenzan de los gritos racistas son los propios hinchas del Atlético, ¿no?
Hombre, yo creo que sí. Yo creo que cualquiera que sea racista se tiene que avergonzar de serlo. Entonces, yo en esto voy a ser muy claro, que se cumpla la ley y ya está. El que cometa algo que sea contrario a la ley, pues que lo denuncien y ya está.
¿Dentro del estadio percibisteis el Vinicius muerete y
no,
todo esto?
No, yo no. Yo no. En mi zona no lo oí.
¿Tú, Javier?
Yo sí lo oí en cuanto a que, bueno, y lo de madridistas tal, no sé qué, eso es seguro además. O sea, esto yo lo oí. Y estaba arriba, cuidado, pero sí. Se oyó también.
Oye, ¿quieres?
Por lo menos la parte de... Y eso que estamos enfrente del frente a... Atlético, hablamos de la rebambandancia, como dice.
Sí. ¿Crees que Vinicius debería cambiar algunos de sus comportamientos sobre el césped, Javier, o no?
Yo creo que... Vamos a ver. Yo llevo viendo fútbol toda la vida y a mí no me gusta eso, ni de Vinicius, ni de Griezmann, ni de Alves, ni de todo el mundo que ha hecho eso. Vamos a ver, a mí lo que me molesta es si por ejemplo, hace gestos y todo esto. No me gusta, dicho, no es que no me disguste, no me gusta, ya está, pero sí es verdad que si se hacen gestos al público y todo, ahí es donde está el mal, yo creo. Pero es que este señor baila, no hace gestos. Eso es lo que más me enfada. Lo que pasa que, claro, tenemos, ya lo habéis visto, además, tertulianos en deporte, joder, pues han dado toda la semana antes de este partido, han dado cera a todo esto. Y nuestro amigo Coque, pues con todos los respetos, que además cuando juega la selección, yo soy el primero en apoyarle, solamente ahí, claro, evidentemente, ahí normal, mal ha estado, yo creo. O sea, ha tratado de desestabilizar tanto a Vinicius como al Madrid.
¿No? Muy de acuerdo no estás, Carlos.
Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que Coque sí. le hacen una entrevista larguísima en la que están un poco como intentando buscarle las palabritas. Y al final yo creo que Coque lo que está es un poquito torpe a la hora de expresar lo que él quiere decir, que yo creo que quería decir que si se pone a bailar y a hacerle gestos a la grada, pues la grada desde luego no le va a aplaudir. Creo que era lo que quería decir.
Claro, pero vamos a ver, Carlos, es lo que he dicho yo antes, o sea que si le haces gestos a la grada, pues ahí te vas a llevar cuarto y mitad, pero claro, si no le haces nada, resulta que estás bailando y tal, pues lo ofrecas, pues venga, pues vale.
De todas maneras, pues el tema del baile se ha magnificado mucho, porque futbolistas que hagan tonterías en los campos de fútbol hemos visto en estos años. Me acuerdo de uno que hacía como el gesto del perrito.
Ese fue Leandro, el del Valencia.
Madre mía.
Una salida de pata de banco.
Ahí ya...
Oye, tú no...
ya, porque el otro baile en la samba, vale, pero que haga el perrito, joder.
Pero que esto es accesorio del fútbol. Yo es que esto lo veo en la M40 o la M50 del fútbol.
Al margen del asunto, ¿tú notas más crispación este año en el Metropolitano, Carlos?
Yo noto más crispación entre los atléticos.
Entre los atléticos, digo, sí.
No contra aficiones contrarias. Porque yo, el derbi del año pasado, de finales de cuando lo del pasillo, hubo muchos más incidentes en la grada que en este. Porque en este no hubo nada. O sea, yo en mi zona de grada había 3 o 4 personas con camisetas del Real Madrid y no hubo un solo problema. No hubo nada. Bueno, y tengo que recordarle a todo el mundo que somos dos aficiones que hemos compartido 2 finales de Champions.
Sí, sí.
Y creo que no ha habido incidentes muy destacados. O sea, todos en nuestra familia tenemos gente que es del otro equipo y convivimos perfectamente. Quiero decir que es que estamos hablando de unas cosas que es que parece que aquí estamos en un frente de guerra. Y esto no es así, creo.
Hablando de los de entre el Atlético, que decías
entre
tú,
Atlético.
Que por ahí va la pregunta. ¿Tú notas que hay hastío de la etapa Simeone?
Sí, sí, definitivamente sí. Y hay división, incluso te diría hasta generacional. Yo te puedo hablar por mí mismo.
¿Los más mayores a favor de Simeone?
Los mayores somos más conservadores en el sentido de que hemos visto cosas peores y que puede venir algo que sea peor, ¿no? Y los más jóvenes, pues es que han visto ganar 2 veces la Liga en los últimos años al Atlético de Madrid. Y, en fin...
¿Y estos son más anti?
Estos son más anti, son más exigentes.
Más exigentes.
Sí, protestan los cambios, pitan a Simeone, sí, sí.
¿Tú crees que va a ser el último año del Cholo?
A mí me da la sensación que sí.
Con eso has dicho bastante. En el Madrid, de momento, todo es miel. Javier, 9 victorias, 9 partidos, el equipo marcha perfecto.
Sí, por ahora sí. Lo que pasa es que yo entiendo la crispación del enemigo, que son todos los que no son del Madrid, al igual que los de la Leti, pues es normal. Pero noto la crispación, porque cuando ganamos una Champions de esta manera, así, en modo avión, ¿no?, que como la de este año, con los mejores del mundo, porque solo nos faltó ganar al Brasil de los 70, pues claro, yo estaría igual de cabreado también. Mira, con esta gente cómo lo hace, ¿no? Y claro, llegas al campo, encima te encienden un poquito, porque ya no solamente Coque, ¿eh? Yo es que estuve escuchando tertulianos de deportes, que sabéis que de esos que... Esas tertulias de las 12 hasta las 3
eso,
de la mañana...
Sí, pero eso, perdóname, Javier, sobredimensionamos la respuesta.
Yo creo que
eso
sí.
Eso tiene un nicho de audiencia que es el que es, ¿eh? te quiero decir.
Sí, sí, ya, pero cuidadito, ¿eh? Que
lo ve gente, obviamente,
que dan pie
pero,
a todos, ¿eh?
Pero no son medios masivos,
no.
Evidentemente. Aparte que
sí,
tú
pero,
tienes tu
pero
propio
lo
cerebro
mucha
también.
Gente, ¿eh?
Sí, 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 no, sí, no, eso se lo ve, no, indudablemente que sí.
Pero a lo mejor es lo que yo digo, que eso está en el M40, el M50 de lo que estamos hablando. Pues si vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de fútbol. Yo, si hablamos de fútbol, tengo que decir que del enemigo, como dices, me quedo con Rodrigo y Valverde, que me parece que fueron los mejores del partido. Si uno lo ve en el campo, ve el despliegue físico que tienen estos dos futbolistas y me parece exuberante. Me quedo con el centro del campo, Modric y Kroos, que estuvieron, como siempre, de maestros. Y luego la defensa, que en el caso del Real Madrid es una defensa muy estable, gente que sabe defender. Y en el caso del Atleti, yo veo el principal problema que está teniendo en este inicio de temporada es la línea defensiva, que está improvisada, porque no es la que debería ser.
¿Sorprendido porque la ausencia de Benzema no se esté notando, Javier?
Pues la verdad es que llevamos ya, creo recordar, 4 partidos sin Benzema y 4 que hemos ganado. O sea, que vamos a ver, cuidado. Ahora que diga que es que no hace falta Benzema, Benzema hace falta, cuidado.
Claro.
Benzema hace falta y mucho además, porque es un magnífico jugador, la mueve muy bien, te mueve la parte de arriba de lujo como nadie, juega de atrás de espaldas como también. Y claro, pero ¿qué pasa? Que bueno, que estamos respondiendo ahí, porque ahora está, como bien habéis dicho, como bien ha dicho Carlos también, el chaval este, Rodrigo, bueno, pues está ahí metido y lo está haciendo perfecto, yo creo también, o sea que ya...
Hombre, es que Rodrigo es el mejor brasileño que tenéis, ¿eh? Eso
sí,
tómalo en cuenta, ¿eh?
No, que sí, que sí.
Que el otro es el que pone el espectáculo, pero para mí el bueno es Rodrigo.
Sí, bueno, a mí me gusta Militao también la parte de atrás, pero bueno.
Regular.
Oye, cambiando de nacionalidad, ¿entendéis lo de Griezmann y las suplencias, Carlos?
Yo no lo entiendo. Hombre, sé que es una cuestión económica,
claro.
Claramente. A mí ahora mismo me parece el mejor futbolista que tiene el Atlético de Madrid.
Yo tampoco lo entiendo, José, de verdad, esto. Y soy el otro equipo, pero no lo entiendo. Mejor para nosotros, o mejor para, peor para el Atlético, quiero decir, yo creo.
Y por acabar, acabamos de escuchar a Joao Félix con un silencio valorativo sobre Simeone. ¿Cómo ves esa relación? ¿Cómo la veis en la grada?
Yo es que Joao Félix, lo que le pido a Joao Félix es que demuestre en el campo lo que él cree que tiene, pero que lo demuestre. Lo demás son excusas. Para mí, ¿eh?
Hasta ahora no has visto lo que esperabas.
Bueno, yo le he visto cositas, he visto momentos, he visto de trozos de temporada, pero una temporada completa no ha hecho todavía, ¿eh?
No. Bueno, pues de momento...
Yo creo que Cholo también, justificando que el Madrid es un equipo defensivo ahora, no a lugar, de verdad. No a lugar, porque los primeros 45 minutos yo creo que el Madrid jugó muy bien, yo creo. O por lo menos, bueno, jugó bien, ya está. Y luego se sujetó el partido hasta la primera tarjeta de Mario Hermoso, que ahí ya fue cuando, bueno, pues se
mejor
rompió.
Mejor fue la segunda, ¿no?
Todo. Sí, no, la primera. No,
la segunda que estuvo muy bien, la segunda. Pero no, vamos, el premio actor sí. También se lo pueden dar a alguno.
No, Carlos, que estoy de acuerdo. Que es verdad
y
que
son compañeros, mucho, ¿eh? Son compañeros.
Joder, que hizo mucho el nuestro también.
Ceballos.
Por esa segunda, Ceballos, por esa tarjeta. Mario Hermoso, y perdonadme de verdad, yo creo que tiene que ir a un médico o algo. Yo creo que se puede curar ese chaval, joder, coño.
Nah.
Porque es que
yo pienso que él tiene un temperamento que es así,
tiene
es volcánico.
Tiene un pronto muy volcánico, sí.
Sí, a mí me recuerda un poco a Lucas Hernández.
Seguro
¿eh?
Que se arrepintió a los 10 minutos, pero sí. En ese momento efectivamente...
Pues seguro estalló. Que se arrepentiría, sí, pero es que lo que no puede hacer es que el Atleti...
De hecho, perjudicó a su propio equipo en ese momento.
Hombre,
¿eh?
A nosotros mejor, fíjate, de lujo. Pues ya ves.
Hombre, también es verdad que si lo hubiesen visto por el VAR, a lo mejor...
Ya sabes que ahí no pueden porque
ya,
es
amarilla.
Hombre, si
y sobre
y para por el VAR bien.
Y por acabar, esto de las...
Reinaldo, si lo hubiesen visto por
Reinaldo se llama, Reinaldo.
No habría terminado el partido.
Esto de las dos entradas
que tuvo al principio y luego protestando constantemente...
Uy, en lo de las protestas no vamos a entrar, ¿eh? Que el Real Madrid ha aprendido bastante del Barça en hacer el corro de la patata, ¿eh? Vamos a cuidarnos ahí un poquito.
Vamos a llevarnos bien.
Que hables de protestas cuando el Madrid en todas las faltas se comieron al árbitro. En todas.
Pero, en vamos todas. A ver si es que...
Pero es que es así, pero que muy bien hecho, oye, se presiona al árbitro, está bien,
no, no,
pero
no,
hay que decirlo, que, no, no que está bien
no
hecho.
No hay quien presione hoy día como Coque en eso, eso pero lo si, lleva...
Si, está con Coque hoy, Javier, está con Coque.
Pero si Coque, sí, sí. Si Coque como capitán es un alma cándida, o es que no os acordáis ya de Gaby, por ejemplo. Gaby sí que era un capitán con sí, galones. Sí, sí.
Carlos,
no,
Javier.
Con galones y Abacera también, sí, verdad.
La semana que viene hablamos otra vez. Un abrazo a
los
dos, gracias.
Encantado, venga.
Y hablando de un partido, gracias, Javier. Hablando de un partido tan tenso como este, hubo un espectáculo en San Mamés, en el nuevo San Mamés, en el partido entre el Atlético de Bilbao y el Rayo Vallecano, que fue un partidazo. Perdió el Rayo, allí estuvo Damaso Barroso, que es el de la Peña Rayista 2004, aficionado también del Rayo desde hace muchos años. Damaso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, eso fue un espectáculo sensacional de partido y el clima que hubo en la grada, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que nosotros nos sentimos protagonistas. Creo que fue un espectáculo desde el mismo sábado por la mañana, desde que llegaron los dos autobuses de la Federación de Peñas, que llegaron sobre las 10:30 de la mañana, más todos los que estábamos ya por allí. Porque por el casco viejo de Bilbao, en cualquier sitio y en cualquier esquina y en cualquier calle, todas las conocidas, pues había grupos de rayistas y ya mucha gente del Athletic con sus camisetas y fue una auténtica, pues tú lo has definido, espectáculo.
Sí, sí. Precioso ambiente, precioso partido, gran partido del Rayo, lástima lo vulnerable que estuvo en la primera parte y lástima ese gol que le anularon a Camello por apenas milímetros, ¿eh?
Sí, es algo que no personalmente no entiendo. Siempre se dice que la regla del fuera de juego, en caso de duda, habría que aplicar gol. Y para ver ese tipo de fuera de juego, como cuando nos favorece, como cuando nos perjudica, creo que hay que estar ahí con el milímetro y creo que es un gran gol. De hecho, lo celebramos como creíamos que era y, bueno, pues luego viene la decepción. De hecho, luego el gol de Falcao, como ya no sabes... que si te van a pitar o no te van a pitar, pues no se celebró con la misma intensidad porque también fue muy inesperado el remate y bastante sorprendente, ¿no? Y bueno, luego esperando también que incluso el VAR lo revisó, ahí nos están matando un poco con esto.
Bueno, son 7 puntos y buen inicio de temporada del Rayo, ¿eh?
Yo creo que sí, quizás no partió con el Mallorca, que quizás no se leyó bien o las jugadas puntuales no nos favoreció la fortuna. Después de haber pasado por Barcelona, por los dos estadios, y Pamplona, otro campo muy complicado, y ahora Bilbao, pues creo que sí que es hemos ganado al Valencia en casa, creo que es un muy buen inicio, y sobre todo la imagen del equipo. Creo que la imagen del equipo en Bilbao, salimos todos satisfechos con el resultado, no se puede decir, pero sí por todo lo que fue la imagen del equipo y por dar la cara en un escenario tan impresionante.
Un espectáculo lo de San Mamés, con un lleno prácticamente absoluto y casi 400 aficionados del Rayo que disfrutaron de un gran ambiente y de un buen partido de ese equipo. Lástima que el resultado final no acompañara. Damaso, un abrazo, gracias, ¿eh?
Sí, gracias por reflejarlo, porque perdóname que lo diga, porque sí. Es que ni siquiera el propio club, sus propias redes sociales, es capaz de hacer una mención a lo que es la afición del Rayo. Yo creo que nada, o sea, es tirar piedras contra tu propio tejado, pero sí. Bueno, es un tema difícil de entender. Así que gracias, porque sí que es un espectáculo, y la convivencia con la gente de Bilbao, pues la verdad es que te hace sentir pues que eso del fútbol merece la pena vivirlo desde todo punto de vista.
Era justo reflejarlo. Gracias, Damaso. El Rayo, Iraola, tiene a 7 de sus jugadores fuera por las selecciones, 2 con la sub-21, Morro y Camello, la sub-21 de España, Falcao con Colombia, Bayou con Albania, Dimitrievski con Macedonia, Patecís con Senegal y Bebé con Cabo Verde. Por cierto, que el jueves hay amistoso frente al Fuenlabrada en el Fernando Torres a las 7:30. Y Quique tiene a 5 fuera, Bonilla.
Sí, a Munir con Marruecos, a Mitrovic y Maximovic con Serbia, a Enes Unal con Turquía y a Damián Suárez con Uruguay. Además, Quique Sánchez Flores, para estos entrenamientos de esta semana, también tiene a 2 lesionados, a Giné y a Alderete. Ayer se ejercitaron los azulones, hoy tienen día de descanso y tras los 2 entrenamientos de miércoles y jueves, el técnico madrileño va a dar libre a la plantilla hasta el próximo lunes.
Ahora selección. Tenemos a la selección española concentrada en Madrid desde ayer por la mañana, eso de la 1:30 de la tarde. Próximo sábado, primer partido en la Romareda contra Suiza. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Esta mañana nuevo entrenamiento y ha hablado el capitán del Atlético de Madrid, Coque.
Sí, han entrenado esta mañana, segundo entrenamiento. Por cierto, que los que jugaron ese derbi, entre ellos Carvajal, Marcos Llorente y Coque, siguen al margen del grupo, no siguen en el mismo ritmo. Y como dices tú, el capitán del Atlético de Madrid ha tomado la palabra en un acto publicitario y se le ha preguntado precisamente por ese reencuentro de después de lo tenso que estuvo el derbi en el Metropolitano, el reencuentro con sus compañeros ahora en la selección y jugadores del Real Madrid, como es el caso de Carvajal y Asensio. Dice que él pasa página y ahora se pone el escudo de la Roja.
Cuando venimos a la selección somos todos compañeros y ya lo que has hecho en tus clubes no sirve para nada y tienes que dejar atrás lo que pasa en cada club, ¿no? Entonces, cuando venimos aquí solo miramos por la selección y tenemos la misma relación que siempre hemos tenido, ¿no? De compañeros, de grupo y miramos todos por la selección.
Y le han preguntado también por esa pregunta o
la respuesta a Joao Félix.
Ese test que le han hecho a Joao Félix en el TikTok de, bueno, cuando contestaba cuál era el mejor entrenador, silencio valorativo. Sí. Bueno, pues Coque ha estado listo y le ha dado tiempo a contestar o a pensar la respuesta.
Y se ríe.
Para el Atlético de Madrid el Cholo y para la selección Luis Enrique.
Ahí ha estado bien.
Ha quedado como Dios.
Ahí ha estado bien. No se ha metido en ningún charco.
Ha quedado como Dios, el capitán del Atlético de Madrid. Para él, el Cholo en el Atleti y Luis Enrique en España. Bueno, como decíamos, hoy entrenamiento por la mañana. No hay que lastimarse por ninguno de ellos, simplemente que están al margen del resto de compañeros. Y mañana nuevo entrenamiento ya para seguir preparando ese partido, el primero ante Suiza en la Romareda del próximo sábado.
Vamos con baloncesto. ¡Fantástico! Fiestón de la selección española de baloncesto. Ayer se dio un baño de multitudes a las 8 de la tarde en el Palacio de los Deportes. Miles de aficionados respaldando al equipo que ha dado una sorpresa morrocotuda, Laura.
15.000 aficionados, dicen las cuentas, que estuvieron allá en el Palacio de los Deportes recibiendo pues ese calor de la selección española, que también ofreció a todos ellos el campeonato de Europa. Hablaron todos, Sergio Scariolo dejó más protagonismo a sus jugadores, desfilaron todos por el escenario y bueno, hubo dos momentos sobre todo muy graciosos cuando cogió el micrófono Usman Garuba, que como decíamos ayer ha sido el rey de la fiesta y que se dirigió a los presentes casi como si fuera el rey de España.
Españoles, estoy muy contento de esta victoria que hemos tenido. La verdad es que es algo increíble representar a tu país. Iría siempre a la selección, siempre que pueda, la verdad. Y hemos ganado, somos campeones de Europa. ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos! ¿Qué pasa? Lo dije. Campeones de Europa.
El único que creía en ser campeones de Europa, salieron también los hermanos Billy Hernán Gómez, fue uno de los momentos álgidos. Los hermanos Hernán Gómez, ambos MVP de la final y del campeonato. Y fue Billy precisamente el que cogió a Lorenzo de Albacete, Lorenzo Brown, y le hizo hablar. Estas fueron sus únicas palabras en español.
Hola. ¡Viva España! No, gracias. I really appreciate everything, guys. I'm back to English, I'm sorry, but these guys, everything, this is amazing, guys. So thank you, gracias.
Y ya está, y gracias, y hasta ahí hemos llegado. Y muchas gracias, chicos, por vivir este momento. Y por último, el capitán Rudy Fernández con la Copa de Campeones de Europa. Comenzó con un mensaje de agradecimiento, en primer lugar al cuerpo técnico, médicos, preparadores físicos de la selección, los del Polo Blanco, como él dice, y mensaje especial para Scariolo y uno por uno a sus 11 compañeros.
Quiero dar las gracias a Sergio. Son muchos años ya juntos, hemos vivido de todo, pero de verdad lo que has hecho con este equipo es algo increíble. Y por último, a cada uno de estos tíos, quiero darte las gracias, Billy, porque eres un tío de la hostia, eres el MVP del campeonato, se lo merece. A Lorenzo, por el sacrificio que ha hecho. A Juancho, por ser el MVP de una final. A Usman, por todo lo que nos ha dado, no solo en defensa, sino también fuera de la pista. Alberto, por favor, ¿cómo defiendes, Alberto? A Darío, por todos los momentos que hemos tenido ahí, alguna duda, él cogía responsabilidad y la cogía con galones. A Pradilla, el chaval, mi compañero de habitación. A nuestro Jaimito de Alicates, que ha revolucionado todos los partidos y ha hecho una final increíble de escándalo. A Xavi, que siempre ha tenido que bailar con la más fea. Y a Joel, que es como mi hermano. Es que es la hostia, vamos. Al final no ha sido breve, lo siento. Pero, de verdad, ¡viva España!
Desatado Rudy, ¿eh?
Estuvo muy bien, Rudy, de maestro de ceremonias. Hablábamos de Reina cuando lo hacía con la Selección Española de Fútbol. Bueno, pues también ejerciendo de capitán con el micrófono. Y a cada uno les supo sacar su puntito. Y bueno, pues la ovación de toda la afición presente en el Palacio de los Deportes.
Nos escucha Luis Gil, que es el segundo de Escariolo, uno de los miembros del cuerpo técnico del seleccionador nacional. Luis, buenas tardes, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias, buenas tardes.
Oye, ¿cómo estaba Rudy anoche, eh?
No, ¿cómo ha estado Rudy todo el campeonato?
También,
¿no?
Es verdad.
O sea, no solamente la pista, que como siempre es el maestro de los maestros de Europa en defensa, pero también en ataque está increíble, pero sobre todo cómo ha liderado ese vestuario, cómo ha liderado esa selección. Ha sido algo increíble. Como era el que quedaba de esos jugadores leyenda, pues ha querido dejar el legado, que el legado quede, y se lo ha imprimido a todos los jugadores para poder dar el máximo rendimiento en cada partido.
¿Cómo viviste anoche todo aquello del Palacio y luego la cena?
Bueno, pues con mucha emoción, un poco también después de haber vivido lo del Mundial, esto de, y esta selección que todavía ha sido más increíble lo que hemos hecho, y ver cómo los jugadores estaban pletóricos, como diciendo, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo estamos aquí? ¿Cómo hemos conseguido esto? Pues lo hemos conseguido gracias a la química que ellos mismos han creado, y la verdad que ha sido muy emocionante todo.
Te veo con la voz tomada, ¿eh?
Sí, un poquito. No he parado.
Hubo muchos gritos.
Entre el campeonato y la noche de celebración, de sobre todo la que hicimos, la peor fue la de allí, ¿no? Que la verdad que se alargó bastante y casi vinimos sin dormir todo el viaje, más la bola, ir al Wisin y luego la cena, pues ha sido durito. Sí. Menos mal que me voy a Japón mañana, 20 horas de viaje, me voy a dormir 20 horas en el avión.
Sí, porque hay que decir que Luis es primer entrenador allí en Japón y vuelves ahora allí porque has renovado 3 temporadas, me dice Nacho, ¿no?
Sí, he renovado allí otras 3 temporadas y me vuelvo para allá, que la liga empieza en una semana.
¿No había algo más cerca, Luis, o qué?
Bueno, la verdad que sinceramente creo que se va a convertir en una de las mejores ligas del mundo. Tiene una estructura económica increíble y ahora mismo están ya yendo cada vez más jugadores de nivel de Euroliga para allá. Y yo, sinceramente, van a cerrar la liga y se va a convertir entre las 3-4 mejores ligas del mundo.
Oye, si te pregunto el 1 de agosto que vamos a ser, o te digo que vamos a ser campeones de Europa, me dices que estoy zumbado, ¿no?
Bueno, te diría que lo vamos a intentar, sinceramente. Pero una cosa, es que yo, sobre todo este equipo, se lo dije a Sergio un poco antes de irnos a Georgia, le veía para competir con cualquiera. No digo que para el campeonato, eso es como decir eso ahora, pero sí que íbamos a competir con cualquiera y que el que quisiera ganar lo iba a pasar mal. Yo creo que así ha sido. Hemos podido perder en octavos contra Lituania, ¿no? Pero cualquiera que nos quisiera ganar, sabía que nosotros podíamos estar abajo en el marcador y íbamos a volver, y íbamos a volver, y íbamos a volver, y íbamos a creer, y íbamos a estar ahí escondidos para, si era posible, ganar el partido en el final.
Oye, ¿llevas unos años con Escariolo? ¿Es tan exigente como parece en las distancias cortas?
Es exigente, por supuesto, y nos lleva a la excelencia, que es lo importante. Pero sobre todo luego, lo más importante de alguien que exige es que luego te reconozca tu trabajo. Que te dé tu espacio, que lo reconozca públicamente, que te sientas importante, que te sientas entrenador, que sabes que el área médica tenga su importancia, y si deciden que este jugador X se cumple, o el jugador físico dice que no juega más de tanto, se hace. Eso es, al final, lo que hace que la gente dé el máximo rendimiento y podamos conseguir los éxitos que hemos conseguido. Gracias a que él, como digo siempre, es el mejor gestor de recursos humanos que he conocido nunca.
¿Es verdad que os habéis pasado más de una noche en blanco preparando vídeos para el día siguiente?
Sí, claro que es verdad, pero aquí en todos los campeonatos, si juegas 5 partidos en 7 días, es imposible. No hay horas para hacerlo. Y entonces al final hemos tenido que aprovechar la noche y descansar luego cuando podíamos. Pero al final, muy divertido, buscando cómo montábamos el jaleo para intentar confundir a cualquier equipo. Ha sido muy divertido, ¿no? Yo me lo he pasado muy bien.
Oye, hubo un momento tenso durante la final cuando le pitan una técnica a Sergio, que te aproximas y te dice siéntate, así de manera muy airada. Me quedé un poco asustado.
No, es perfecto. Yo lo que no quería es que le echaran. No me quería ver en esa, ¿sabes? Entonces yo lo que quería, Sergio, por favor, que no te piten la segunda, ¿sabes? Lo que yo no quería ver es que Sergio le echaran del campo, ¿sabes?
Sí, sí.
Y nada, él controla mucho los árbitros, pero la verdad que es que este campeonato han pitado muchas técnicas. Yo no quería que de pronto por un, ¿sabes?, calentón del árbitro le pitaran la segunda técnica. Sergio y yo tenemos una relación increíble. Y la verdad que yo, bueno, yo solamente he sido asistente de él y no sé si sería asistente de otro entrenador que no fuera él.
Uh-huh. Hemos hablado de Sergio, de Rudy, pero hay que hablar de Billy, por ejemplo, que ha dado un salto adelante espectacular, mejor jugador del torneo, Luis.
Sí, a ver, y lo ha dado desde la cabeza. yo creo que el talento de Billy en cuanto a puntos, en cuanto a rebotes, el talento natural que tiene, siempre lo ha tenido. Yo lo tengo desde los 16 años, le he entrenado con toda la selección de 16, eso lo ha tenido. Lo que ha hecho es un salto de mental, de concentración, de madurez, para no irse del partido, no irse de las situaciones y estar siempre en ese nivel máximo, que es lo que ha hecho que aparezca el Billy, que tiene que ser a partir de ahora un Billy dominante en Europa y espero la NBA.
Luego está lo de Alberto Díaz, el pelirrojo, como le llaman, ¿no? Ese tío defiende hasta de madrugada, supongo, en la cama.
Ese es el ministro de Defensa, eso está clarísimo. O sea, nuestro próximo ministro de Defensa es Alberto. Y es que, bueno, otro jugador que conozco de niño y que siempre ha sido igual. Siempre ha defendido, puesto como señal de identidad en su baloncesto la defensa, y tiene una parte importante del triunfo que hemos conseguido, porque vamos, todavía está soñando con él, Urtel, el Redes, o sea, todos. Yo creo que cada uno decía, joder, que viene mañana Alberto, por Dios, sabes, los jugadores, o sea, que ha sido la verdad que un grandísimo trabajo el que ha hecho.
Oye, ¿la final de Juancho es un golpe encima de la mesa sobre lo que puede venir?
Hombre, Juancho es un jugador de un grandísimo talento que ha ido creciendo durante el campeonato. Primero no ha estado tan acertado, pero ha esperado su momento, ha estado mejor en defensa, mejores decisiones, ayudando muchísimo en el rebote, muchas cosas. No ha estado muy acertado en el tiro, eso no quiere decir que jugando mal, jugando bien, pero no acertado. Y ha esperado su momento y dijo antes de la final que las iba a meter todas y casi, 7 seguidas, no está mal.
No, rozó la perfección, literalmente.
Por eso.
Oye, ¿ves a Rudy en el Mundial y en los Juegos?
Yo le veo en cualquier sitio que él quiera estar y yo creo que él quiere estar. No sé por qué me da a mí que él no se quiere ir, porque yo creo que aparte de ganar, se ha sentido muy a gusto, muy cómodo liderando a este equipo. Algo que además se ha quedado solo, entre comillas, y ha hecho a la perfección. Vamos. Ha sido el auténtico líder dentro y fuera de la pista, con su ejemplo, con su trabajo, jugando con dolor, tirándose por los balones, las imágenes de Lituania tirándose por el balón. Yo creo que es algo que quedará para siempre. Ese vídeo, ¿no?, que ha hecho el compañero Piti Hurtado de quédate, con Rudy, quédate, ese vídeo es impresionante.
Pues es Luis Gil, segundo de Sergio Escariolo, coge un vuelo a Japón, 20 horitas de vuelo dentro de nada, para seguir con su trabajo allí en la Liga Japonesa. Enhorabuena con mayúsculas, Luis, un abrazo fuerte y muchas gracias.
Gracias a vosotros por todo vuestro apoyo, un abrazo grande.
Un abrazo. Y a las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid, ¿qué contamos, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy vamos a estar en directo con un campeón de Europa, con Ousmane Garuba. Horas después de acabar su celebración con los compañeros, el madrileño nos hablará del oro conseguido en el Eurobásquet. Analizamos también la figura de Escariolo y las 8 medallas que ha conseguido con la selección española. Toda la actualidad de La Roja, desde Las Rozas, con la polémica y las declaraciones de Iago Aspas desde Vigo. Lamentablemente seguimos hablando de los gritos racistas que sufrió Vinicius en el Metropolitano y que el Atleti ya ha condenado. Y terminamos con una historia increíble. ¿Por qué el número uno del ajedrez acusa a un rival de hacer trampas? ¿Y cuál es el método que habría usado? Os lo contamos en los Deportes de Telemadrid.
Hasta aquí el partido de la una, a las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. Ahora el informativo de las 14 horas. Hasta mañana.
El partido de la una en Onda Madrid.